Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Podríamos decir, bueno, pues que estamos ya subiendo la cuesta de enero, pasadas las Navidades, pasada la fecha de Reyes, pero bueno, la realidad es que estamos en esta dichosa cuesta desde hace ya meses. Arrancamos 2023 con la vista puesta en un montón de incertidumbres, sobre todo económicas, pero al final seguimos caminando. Y en ese caminar nos vamos a encontrar este año con un par de citas electorales que van a marcar el devenir de todos nosotros. La primera serán las autonómicas y municipales del 28 de mayo y la segunda cita será con unas elecciones generales que tendrían que celebrarse como muy tarde el próximo mes de diciembre, aunque pueden ser antes si el presidente del gobierno decide adelantarlas. Así que vamos a tener un 2x1 o bueno, un 3x1 si se cuenta autonómicas y municipales en este año de elecciones. A partir de ahora todo lo que se diga podrá ser utilizado en clave electoral, así que podemos decir también que estamos ya oficialmente en precampaña. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Carlos Herrera le preguntaba por la primera cita en el calendario.
¿Cree usted que las elecciones autonómicas van a ser un tsunami contra Sánchez?
A mí me gusta ser prudente. Por un símil futbolístico, hay muchos balones en el palo del empate entre la mayoría PP o una mayoría de partidos de izquierdas con el Partido Socialista, y el balón, una vez que pega en el poste, puede entrar o salir fuera, ¿no?
Y si entrara el balón y el PP consiguiera hacerse con algunas regiones o ayuntamientos, Feijóo se podría encontrar con su primera gran prueba de puertas adentro en su propio partido. Los pactos con Vox, una cuestión que, según ha reconocido, no le resulta cómoda.
¿Para usted sería de difícil maniobra tener que gobernar en una coalición con Vox?
Pues sí, no se lo oculto. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Pero en todo lo que dependa de mí, intentaré tener un gobierno en solitario, porque España necesita en este momento resolver problemas de los ciudadanos y no resolver problemas de coalición de gobierno.
Pues acabamos de escuchar cómo Feijóo está marcando la estrategia desde ya, diferenciándose de Vox y a la vez, por cierto, acercándose a Ciudadanos o a lo que queda de Ciudadanos. Directamente les ha abierto la puerta de su partido. A ver qué pasa, por cierto, con la formación naranja, que esta semana, miércoles y jueves, vota su liderazgo en las primarias del partido. Pues de momento, si quieres, puedes volver a escuchar la entrevista de Herrera con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en nuestra página web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, que ya estamos todos, o casi todos, en día de regreso a la rutina, al trabajo, a las aulas y tercero de rebajas, en una campaña en la que la incertidumbre económica está impactando en las contrataciones. Se esperan un total de 140.000 y serían un 24% menos que el año pasado. España, por ejemplo, está pasando, va a pedir a Bruselas prolongar la excepción ibérica, el límite al precio del gas, al menos 2 años más. Anuncio que ha hecho el gobierno el día en el que, de media, paga damos la luz a 85 euros al megavatio hora. Son 10 veces más que este pasado domingo. Y los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional están tomando este mediodía posesión de sus cargos. 2 a propuesta del gobierno y 2 del Poder Judicial. A la espera de elegir al que será su presidente, el Constitucional adquiere una mayoría de la llamada ala progresista, que se mantendrá durante los próximos 7 años. Y con alusiones a Brasil, Perú y Haití, el Papa ha denunciado las crecientes polarizaciones políticas y sociales que no ayudan, dice, a resolver los problemas y llevan a tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos. Precisamente, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil se ha mostrado a través de sus redes sociales perpleja por los graves y violentos acontecimientos de Brasil y además de un llamamiento a la serenidad y la paz ante los ataques al Estado Democrático de Derecho. Los obispos piden el castigo para los responsables y muestran su apoyo a la democracia brasileña y las instituciones que la sustentan.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Liga se pronuncia sobre los penaltis por mano.
Es la jugada más polémica durante las últimas temporadas y esta jornada el foco se ha puesto en el Villarreal-Real Madrid con 2 penaltis por mano, 1 para cada equipo, muy discutidos los dos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se acaba de pronunciar, Carlos Ganga.
Dice Tebas que es el principal problema ahora mismo del arbitraje del VAR y que está provocando hartazgo entre los futbolistas y los aficionados. El propio presidente de la Liga asegura que no sabe cuándo es mano y cuándo no. Pide buscar una solución para no acabar con el video arbitraje y, por ejemplo, Tebas cree que habría que reducir el número de árbitros en la sala del VAR para unificar los criterios.
La semana viene marcada por la Supercopa de España que juegan Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia. Y antes de viajar a Arabia Saudí, hay noticia en el Betis porque se puede marchar el lateral Alex Moreno, Andrés Ocaña.
Es la noticia sin duda de la jornada que tiene a los béticos preocupados. Alex Moreno, el lateral izquierdo, el grandísimo jugador del Betis, no se ha subido en el avión que va en dirección a Arabia y que va a llevar al Betis a jugar la final de la Supercopa de España. El motivo, que el Aston Villa está intentando cerrar un acuerdo con el conjunto verde y blanco para hacerse con los servicios del lateral. Hay que recordar que del precio total el Rayo Vallecano se guarda un porcentaje de venta de un 20%, por lo que la operación no se haría, según el Betis, por menos de 15-20 millones de euros.
El miércoles en Real Madrid-Valencia y el jueves Barcelona-Betis.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La verdad que menudo comienzo de año estamos teniendo. Llevamos 9 días de este 2023 y ya son 4 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 4 asesinatos que se han registrado además en un espacio de tiempo muy cortito, en las últimas 36 horas. La última víctima se llamaba Ayate y tenía 46 años. Vivía en Adeje, en Tenerife, y tenía 4 hijos de entre 6 y 16 años, 2 de ellos con su asesino. Esta mujer, Ayate, ha muerto apuñalada y uno de sus hijos ha resultado herido tras intentar defender a la madre. Lo más grave del caso lo conocíamos hace unos minutos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Horas antes de que su asesino la matase, se sobreseyó una causa contra él por el mismo motivo. Se archivó. Horas después, como te estamos contando, horas después de que se sobreseyera la causa, este hombre mató a su mujer en su domicilio de Adeje, hasta donde nos vamos a continuación. Berto Mata, compañero, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como estabas comentando, en la noche de ayer tenía este trágico suceso lugar en el barrio de Armeñime, del municipio sureño de la isla de Tenerife de Adeje, donde un hombre de origen magrebí acababa por matar a su exmujer de 46 años de edad e incluso herir a uno de los hijos que intentó intermediar en este caso para que no se llevase a cabo dicha agresión. Estos hechos de lugares tuvieron ayer cuando este hombre asestaba 2 puñaladas a su exmujer con arma blanca. Como decíamos, en la vivienda donde ocurrieron estos hechos vivían 4 menores, 2 de ellos hijos incluso de la pareja.
¿Qué sabemos, Berto, de los hijos de la víctima? Porque, bueno, lo que contábamos es que uno de ellos, también menor de edad, ha resultado herido cuando intentaba defender a su madre.
Pues no ha trascendido demasiados hechos más en cuanto a lo que ha sucedido con el menor herido de carácter leve, simplemente esto, que está herido de carácter leve al intentar defender a su madre, pero sí es verdad que los 4 menores se han ido tutelados, puesto que no hay familiares en la isla de Tenerife, en el sur de la isla de Tenerife, para que pudieran estar con ellos. Por lo tanto, han sido tutelados, se han ido a un centro de menores hasta poder saber en este caso qué pueda suceder con los 4 menores que se encontraban en el momento del fatídico desenlace dentro de la vivienda.
Qué horror escuchar además esto. Gracias, Berto. Es terrible, insisto, 4 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en menos de 36 horas. Una en el puerto de Santa María, en Cádiz, otra en Piedrabuena, en Ciudad Real, otra más en Roquetas de Mar, en Almería, y esta última, de la que te hablábamos ahora, en Adeje, en Tenerife. En muchas de estas ciudades hoy se han celebrado concentraciones de repulsa. Lo cierto es que comenzamos este 2023 como lo terminamos, hablando de casos y casos de víctimas. 49 mujeres fueron asesinadas en 2022 por violencia machista, una violencia que dejó además a 38 menores huérfanos. 11 de los asesinatos tuvieron lugar en el mes de diciembre. En más de la mitad de los casos, además, todas ellas habían presentado una denuncia previa. ¿Qué está fallando entonces? ¿Qué está ocurriendo para que se hayan producido tantos casos en las últimas semanas? Pues varias son las causas que, según expertos como Guillermo Fauce, están conviviendo. La primera, sociológica y fundamental para hablar de tantos casos, tiene que ver con las propias fechas de las que venimos.
Uno de los factores es que sí sabemos que en periodos vacacionales, navidades y verano fundamentalmente, se producen más divorcios, más rupturas, más conflictos y más situaciones de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Pues según este psicólogo especialista en violencia machista, otra causa hay que buscarla en una especie de efecto contagio o mimético que puede estar dándose en los asesinos y que en ocasiones cuando en su cabeza planean hacerlo y oyen o ven que otros lo han hecho, pues finalmente se ven animados a llevar ese crimen a cabo. A pesar de ello, Fauce insiste en la importancia de que las víctimas sigan denunciando. Todo ello acompañado de una revisión del sistema de medidas de protección a las víctimas, porque puede ser que algo esté fallando.
En segundo lugar, hay que revisar un poco las propias formas de respuesta que se están dando. Si funcionan las órdenes de alejamiento, si son efectivas a nivel de que se puedan cumplir, si hay policía suficiente como para vigilar estas situaciones.
Pues Fauce recomienda, como decíamos, a las víctimas seguir denunciando, no esconder lo que sucede tras las paredes de casa y, desde luego, entender que los malos tratos no van a mejorar ni normalizarse con el paso del tiempo. También considera necesario el trabajo psicológico con los maltratadores para prevenir que su violencia vaya más. Y como sociedad, desde luego, seguir invirtiendo en prevención y en un reforzamiento de las medidas de seguridad, así como en su seguimiento. Pues el Ministerio del Interior ha convocado para mañana martes, para mañana mismo, una reunión con todos los cuerpos policiales para analizar todos los casos ocurridos. ¿Qué sabemos a esta hora? Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que hay máxima preocupación, lógicamente, en los ministerios afectados, especialmente el Ministerio del Interior, que es el responsable de gestionar el sistema Biogen de protección a esas mujeres, posibles víctimas de esas agresiones. Se analiza que 3 de las 4 víctimas de las últimas horas han sido muertas a mano de agresores reincidentes, los llamados persistentes. Habían agredido antes, pero a otras parejas. Interior trabaja con un protocolo para poder advertir a esas posibles víctimas sin afectar a algo también sagrado en nuestro derecho, que son los derechos y la presunción de inocencia, incluso también del agresor, claro. En diciembre han recibido ya el informe de la Fiscalía de Sala, competente en esta materia, y están pendientes de ahora recibir el informe de la Abogacía del Estado para ver qué se puede hacer. Escucha al ministro.
Trabajar de forma independiente, pero a la vez de una forma unida, entrelazada en las dos cuestiones que vemos que son relevantes, los autores persistentes y las víctimas resistentes.
Claro, víctimas resistentes son las que no denuncian o retiran incluso la denuncia una vez interpuesta. Mira, la mujer esta de Tenerife que hablabas antes, efectivamente fue sobreseído el caso este mes de diciembre, el 22 de diciembre, quiero recordar, y el 28 de diciembre, fíjate, el Día de los Inocentes.
Son unos días antes de que este hombre cometiera el crimen.
La víctima no declaró, no quiso declarar. Claro, son víctimas especialmente vulnerables. Ya. Aún así, el ministro insiste que, a pesar de esto, el régimen fue sobreseído, pero el control policial sobre la mujer pasó de alto entonces a medio con una cierta intensidad, que hay un punto concreto que así lo recoge la ley, pero aún así eso no ha podido evitar, lamentablemente, la muerte de la mujer. Interior, como tú decías, ahora reúne mañana a todos los responsables policiales del sistema Biogen para analizar el incremento este bestial, terrible, del año 2022, cómo comienza 2023, crucemos los dedos, y ahí estarán policía, guardia civil, Mossos, Ertzaintza y policía foral. Vamos a ver qué se puede hacer, desde luego, cuando habla el ministro de toda la unidad, sobre todo del gabinete del gobierno, porque tienen que estar unidos y cogidos de la mano, todos, también igualdad, que no para de insistir en remover y en revisar medidas e incrementar medios, que el ministerio insiste, ya hay medios suficientes, incluso somos pioneros en Europa, insiste el ministro, y también el Ministerio de Justicia. Cuando se han preguntado por declaraciones recientes, tanto de un ministerio como del otro, el ministro, que no coinciden plenamente a primera vista con lo que dice el Ministerio de Interior, el ministro alega que hay una mala interpretación de lo que dice Igualdad, mala interpretación de lo que dice Justicia. El caso es que se aprecian diferencias de matiz y a veces algo más entre lo cómo deciden y anuncian que se debe afrontar este auténtico desafío para toda la sociedad, claro, de la violencia de género, y cómo a veces lo interpreta Interior. Interior insiste en que hay medios y personal. Y cuando hablamos, lo hemos visto ya la semana pasada, no la anterior, cuando hablamos con los responsables policiales, con los representantes de la policía y de la Guardia Civil, insisten. Ellos dicen que faltan medios, que faltan personas. Y el ministro anuncia que se ha producido en los últimos años un incremento del personal especializado de un 45%.
Ya, pero aunque desde el ministerio apunten aquí hay medios suficientes, la realidad y las cifras dicen lo contrario, o que no se están empleando bien esos medios.
Evidentemente, ¿no? Estas cifras hablan de fracaso.
Eso es. Las cifras son demoledoras.
Fracaso.
49 mujeres asesinadas el año pasado, 11 de ellas solamente en el mes de diciembre, que fue un mes negro. Terrible. Y 4 mujeres ya asesinadas en lo que llevamos, en estos 9 días que llevamos desde de 2023.
Bueno, hay que advertir en otra cuestión importantísima. Yo creo que ahí tiene razón el Ministerio del Interior. Esto es un tema donde se produce el delito en la más absoluta intimidad. En la inmensa mayoría de las veces hay quien mata a la pobre mujer en plena calle, pero esto casi siempre se resuelve de una manera muy íntima, y aquí es fundamental que la sociedad interprete que esto es un desafío para todos, no solo. Esto es no es una cuestión personal ni privada. Esto no ocurre al otro lado de la puerta del vecino, y hay que olvidar, hay que ignorar, hay que colaborar para impedir cuando se pueda que la barbaridad llegue a producirse y a materializarse de esta manera tan salvaje. Y ahí está el protocolo cero, que ahora ya habilita incluso a la policía a intervenir cuando no hay denuncia presentada en el control y seguimiento. Pero ahí es fundamental.
Pero yo creo que en este sentido también, eso es, y estamos mucho más sensibilizados. Antes es verdad que se podía mirar hacia otro lado y decir, bueno, es un asunto interno, no nos metemos en la vida de una pareja, de una familia. No. Las cosas están cambiando.
El vecino, el amigo, el familiar.
Eso es. Y todos somos responsables.
Quien tenga conocimiento de que una mujer lo está pasando mal y calla porque es una víctima especialmente vulnerable, que dé el paso, porque el sistema después puede trabajar y puede proteger. Claro, es que en el sistema intervienen todos, también los jueces. Lamentablemente, el 28 de diciembre, un juez decidió sobreseer, y terriblemente, casi prácticamente horas después, pues ha pasado lo que ha pasado.
Mañana, como decimos,
en Tenerife me refería, ¿no?
El caso de ADG en Tenerife. Y mañana, como decíamos, reunión del Ministerio del Interior para analizar todo lo que está pasando. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y mientras tanto, pues Brasil sigue con una auténtica convulsión política y democrática. En este momento ya son más de 300 los seguidores de Jair Bolsonaro detenidos tras el asalto de ayer a la sede de los tres poderes del Estado.
Mucha gente lá fora, pessoal.
Bueno, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Durante 4 horas y media, los asaltantes camparon a sus anchas por el Congreso Nacional, por el Palacio Presidencial y por el Tribunal Supremo del país. Removieron todos los despachos, rompieron cuadros, cristales e incluso se llevaron armas de fuego de la sede del Ejecutivo. Las imágenes nos recordaron muchísimo a todo lo que pasó justo hace ahora mismo 2 años en el Capitolio de Washington. Bueno, todo viene desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, cuando Lula da Silva ganó por un margen muy, muy estrecho de votos, tan solo un 1,8% de diferencia. Inició entonces su tercer mandato con mucha polémica, ya que eran muchas las voces que hablaban de elecciones manipuladas. Bueno, con este ambiente, Bolsonaro, en lugar de admitir su derrota, guardó silencio, y sus partidarios poco a poco pues han ido reuniendo y reclamando unas nuevas elecciones y que el propio Bolsonaro se hiciera con el poder. En muchas ciudades de Brasil desde hace semanas se han creado auténticos campamentos pro-Bolsonaro que, organizados por redes sociales fundamentalmente, se han unido para reunirse y manifestarse ante las principales instituciones del país. Una de estas concentraciones era la que precisamente estaba convocada ayer en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, hasta que todo se fue de las manos. Los manifestantes, vestidos con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, asaltaron los edificios oficiales. Bueno, como te decía antes, fueron más de 4 horas de asalto. Fue entonces cuando la policía brasileña hizo que todo volviera a la normalidad en esa ciudad de Brasilia, pero sin embargo, en otras zonas del país las revueltas han continuado y muchos campamentos formados por bolsonaristas radicales no se han disuelto a esta hora. Por ejemplo, en el sur del país han bloqueado la distribución de combustible. Tanto es así que el Tribunal Supremo ha ordenado al ejército desmantelar todos esos campamentos bolsonaristas en los que los seguidores están concentrados y ha dado un plazo además para disolver todos todos esos campamentos un plazo de 24 horas. En este momento ya se están cercando muchos de estos campamentos. Hemos hablado con Antonio Sala. Ese español es un policía nacional jubilado que vive allí en Brasil desde hace más de 20 años. Y nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que la noticia le sorprendió muchísimo.
Regresé de Brasil ya hace dos días y ni mucho menos se esperaba esto. Es verdad que se estaba tensionando, pero ni mucho menos a mí esto me ha pillado de sorpresa.
Antonio cree que las revueltas no van a ir a más porque el propio partido de Bolsonaro ya se ha desmarcado de todas estas protestas.
Es más, yo creo que esto ha sido una vacuna. Esto no va a ir a más. Incluso los políticos más relevantes del sector bolsonarista se están manifestando y condenando estos actos.
En el momento del asalto, los principales líderes del país no se encontraban en Brasilia, tampoco los partidarios de Bolsonaro.
El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, que es el que tiene la competencia sobre la policía militar, es bolsonarista. Y daba la casualidad de que el que había sido ministro de Justicia con Bolsonaro, que fue cesado a la entrada de este nuevo gobierno, le nombró este gobernador secretario de la Seguridad. Y en estos momentos se encontraba justamente en los Estados Unidos. Yo no sé si reunido con Bolsonaro o no, pero casualidad.
Pues todos los brasileños preocupados por el futuro de su país. Antonio cree que el partido de Lula seguirá al frente del gobierno.
La idea que hay aquí es que Lula, actualmente con 86 años, lo que quería era principalmente presentarse, ganar. Y aquí de lo que se habla es que en dos o tres años, sin terminar la legislatura, se va a retirar y va a dejar a Geraldo Alckmin de presidente de la República.
Pues es la opinión. Los testimonios que nos dejaba Antonio, este español que lleva residiendo en Brasil, conoce muy bien el país, lleva allí viviendo 20 años. Pues para evitar un nuevo golpe contra la democracia, el gobierno de Lula da Silva ha decretado la intervención federal hasta el próximo 31 de enero. Con esta intervención, el Ejecutivo tiene poderes excepcionales para aplacar posibles nuevas revueltas. Bueno, y pasa año tras año. Los reyes, por muy magos que sean, pues no siempre aciertan. Y en cuanto pasa el 6 de enero, las tiendas y centros comerciales se llenan de gente que quiere cambiar alguno de sus regalos porque no les convence, no les gusta, no es lo que esperaban o no les sirve. Y no solamente eso, ¿eh? Hay quien también pone su regalo a la venta en aplicaciones de compra-venta de segunda mano. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿es tu caso? ¿Te han traído algo los reyes que te ha tocado cambiar o que lo vas a hacer en los próximos días? Dices, mira, esto no me gusta o no me sirve, me han regalado una prenda de ropa y no me vale, lo tengo que cambiar. ¿Por qué no te ha gustado? ¿Has vendido alguna vez algo que te han regalado? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Anota, como siempre, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles en COPE.
¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del Supertiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid, Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.
Pues estamos ya en la 1:24 de la tarde. Seguimos aquí en mediodía. Tenemos muchísimas cosas más que contarte. Ya sabes que, como siempre, vamos a estar contigo hasta eso más o menos de las 4:05. Y entre las cosas que te tenemos que contar, pues está la siguiente. Por primera vez en España, la técnica de la aproximación facial forense ha conseguido que se resuelva un crimen de hace unos años, de 2018 concretamente. El 13 de octubre de ese año, Carlos Alberto Videira Dorfau, portugués de 37 años, fue asesinado a golpes en Vigo, la ciudad donde vivía. Los supuestos autores del crimen arrojaron el cadáver al fondo de un pozo en Oporriño, en el sur de Pontevedra. Carlos Alberto había montado un negocio de compraventa de coches usados y supuestamente sus estafas podrían ser la causa de su asesinato. En febrero de 2021 se encontraron unos restos que solo se sabía que pertenecían a un varón y que estaban en avanzado estado de putrefacción. Pero gracias a esta técnica, que permite reconstruir el rostro de una persona a través de sus restos óseos, una hermana de Carlos Alberto pudo identificarlo. Pues vamos a conocer algo más de esta técnica de la aproximación facial o reconstrucción facial forense, y lo vamos a hacer a continuación con Inmaculada Alemán, que es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bien.
Pues sabemos, Inmaculada, que en este caso de Oporriño se hicieron varios dibujos aproximados de la persona fallecida y son dibujos que hizo un artista forense. ¿Cómo ha podido hacerlos teniendo solamente el cráneo que se había encontrado?
Bueno, pues realmente, bueno, esto es una técnica que se lleva utilizando bastante tiempo en España, en otros países, y se realiza en base al conocimiento de la anatomía facial, es decir, cada cráneo tiene una forma diferente, igual que las caras tienen una forma diferente y nosotros nos podemos reconocer, pues a través de la antropología podemos conocer cuáles son esas características únicas de cada cráneo, ¿no?
Sabemos que el cuerpo estaba irreconocible y que se tuvo que recurrir a la genética para la investigación también. ¿Qué pruebas se hacen cuando sucede algo así?
Bueno, generalmente para una identificación se recurre a la odontología forense, es decir, el estudio de los dientes, a las huellas dactilares, que en este caso pues no existirían al estar el cuerpo en avanzado estado de descomposición, la genética, y cuando no se puede recurrir a esas técnicas, pues se hacen estudios antropológicos y, como en este caso, pues la reconstrucción facial.
Nos ha llamado la atención esa persona, ¿no? Ese profesional que ha hecho la reconstrucción facial. Es un artista forense que ha hecho un dibujo aproximado de la cara, pero bueno, entiendo que lo habitual es usar la tecnología en la reconstrucción facial, ¿no? Hacer un retrato robot, pero por ordenador, me imagino.
Sí, bueno, se puede hacer de diferentes maneras. Incluso también se puede hacer por medio de la realización de un busto encima del cráneo, ¿no? Pero obviamente eso son técnicas tradicionales. Se puede hacer por el dibujo, por la, digamos, la colocación de diferentes hitos que lo que hacen es reconstruir el grosor de los tejidos blandos en el sobre el cráneo. Y bueno, pues claro, hoy en día tenemos diferentes software que nos permiten hacer eso pues en 3D.
¿Y es habitual que trabajen estos profesionales, estos artistas forenses, en las investigaciones?
Bueno, se recurre a nosotros, como le he dicho antes, pues cuando no existen otros métodos que son más directos de identificación, ¿no? Pero sí, cada vez está teniendo más peso tanto la reconstrucción facial como la identificación por superposición craneofacial, es decir, cada vez, pues como ha pasado en este caso, ¿no? Se hace esa reconstrucción, esa aproximación, y se espera que alguna persona pueda reconocer esa cara, pues, de un familiar, ¿no?
En este caso sí, fue la hermana del fallecido que, una vez hecha esa reconstrucción facial, pues confirmó que se trataba de su hermano, de su familiar. Sobre la información que puede dar un cráneo sobre cómo sería una persona, ¿en qué se fijan los investigadores para reconstruir el rostro exactamente?
Bueno, pues se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, más estrecha, o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca, y sobre eso, pues bueno, pues también se pueden ver diferentes formas o morfología de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz y boca.
Pues hemos hablado de esta reconstrucción facial con Inmaculada Alemán, que es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada. Inmaculada, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, 5 personas fueron detenidas por este crimen, 2 quedaron en libertad posteriormente bajo la acusación de encubrimiento, los otros 3 están acusados de detención ilegal y de homicidio. De ellos, uno tras prestar declaración quedó en libertad con la prohibición de salir del país y los otros 2 se encuentran en prisión provisional. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de la jornada. Arranca el curso político, un año además marcado por las citas electorales que ha analizado esta mañana con Carlos Herrera, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que su prioridad es solucionar los problemas económicos que tiene España, además de anunciar que si llega a la Moncloa, pues pondrá sobre la mesa la derogación de leyes como la trans o la de educación. El líder de los populares apunta también como prioridad ganar el máximo número posible de ejecutivos autonómicos y municipales, al tiempo que le decía también a Carlos Herrera que ahora no toca presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez.
Si es un resultado de cataclismo para el sanchismo, que ese sería un buen momento para presentar una moción de censura y entonces explicarle al país cuál es su proyecto.
Se requiere algo más que una moción de censura, se requiere un voto directo a la urna y tenemos la posibilidad. Esa es la gran moción de censura y esa es además una moción de censura que funciona, en la que se puede ganar. En la otra, lo único que se puede es perder.
Y mientras, Pedro Sánchez pues ha reunido esta mañana a la Ejecutiva Federal del PSOE, a pesar del último paquete de medidas contra la inflación. Sus efectos en la economía son el principal temor de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. La incertidumbre planea sobre los gobiernos de algunas comunidades socialistas como la valenciana o la Rioja. Y en mitad de todo esto entramos en una semana clave para conocer el futuro de José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla da un plazo de 3 días a la Fiscalía y acusaciones para que se pronuncien sobre la solicitud del expresidente de la Junta de Andalucía de no entrar en prisión por el cáncer que padece. Griñán ha sido condenado, recordamos, a 6 años de cárcel por malversación en el caso de los ERE fraudulentos allí en esa comunidad autónoma en Andalucía. Por lo demás, pues hoy seguimos, la verdad que sobrecogidos por las 4 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 36 horas en Ciudad Real, Almería, Cádiz y la última en Adeje, en Tenerife. En esta última se da la circunstancia de que solo unas horas antes del crimen, unos días antes para ser más exactos, se archivó una causa contra el presunto asesino por un episodio de violencia cometido hace 10 días contra la hoy víctima. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocado para mañana martes y para el miércoles a los responsables de la lucha contra la violencia de género de las fuerzas y seguridad del Estado. El objetivo es analizar qué está pasando para que se esté produciendo un repunte de casos en nuestro país. Es la pregunta que nos hacemos todos y la pregunta que le hemos trasladado también a un psicólogo especialista en violencia machista, Guillermo Fauce.
Uno de los factores es que sí sabemos que en periodos vacacionales, navidades y verano fundamentalmente, se producen más divorcios, más rupturas, más conflictos y más situaciones de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Y Brasil trata de recuperar la normalidad tras el asalto este domingo a las sedes de la presidencia del gobierno, del Supremo y del Congreso, un asalto que llevaron a cabo simpatizantes de Bolsonaro. La comunidad internacional ha condenado este ataque a la democracia, mientras que el gobierno de Lula da Silva ha denunciado el robo de armas de fuego del gabinete de seguridad del edificio presidencial. Todos estos sucesos han sido analizados esta mañana en Herrera en COPE por Antonio Salas. Es un español que lleva 20 años viviendo allí en Brasil.
el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, que es el que tiene la competencia sobre la policía militar, es bolsonarista. Y daba la casualidad de que el que había sido ministro de Justicia con Bolsonaro, que fue cesado a la entrada de este nuevo gobierno, le nombró este gobernador secretario de la Seguridad. Y en estos momentos se encontraba justamente en los Estados Unidos. Yo no sé si reunido con Bolsonaro o no, pero casualidad.
Y el consumo de ansiolíticos se ha disparado entre las familias españolas, según el barómetro anual que hoy ha presentado la Fundación The Family Watch, un estudio que señala que una de cada cuatro personas reconoce que ellos o en su entorno han comenzado a tomarlos por primera vez en 2022 y más del 23% afirma haber necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica en el último año. Hay un factor generacional en este deterioro de la salud mental, según nos ha explicado la directora general de esa fundación, María José Olesti.
Si son adultos, estas causas se encuentran sobre todo en las dificultades económicas, en un sentimiento de soledad que además ha crecido y en la incertidumbre en general, mientras que en los jóvenes lo que vemos es que están en la influencia de las redes sociales, en el aumento del bullying en los colegios y también en la baja autoestima.
Bueno, también influye los efectos de la pandemia y la situación económica, que un 52% califica de mala. Y crece la percepción de que las cosas no van a ir a mejor en los próximos meses. Uno de cada cuatro encuestados consideran, de hecho, que en un año la situación será todavía peor. Es algo que influye en las decisiones que tomamos, entre ellas el formar, por ejemplo, una familia. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y de qué manera nos afecta, nos influye?
Pues en parte retrasando proyectos vitales como formar un hogar, que es, según este informe, la cuarta de las grandes prioridades para los menores de 45 años. Lo desea, eso sí, el 46% frente a solo el 25% hace un año. Pero está muy debajo de la proyección de viajar, que suscriben 7 de cada 10 jóvenes, o de la promoción profesional prioritaria para 6 de cada 10, o de ampliar los estudios como proyectan la mitad, según este informe de The Family Watch. Perspectivas e inquietudes por las que en COPE también hemos preguntado a estos jóvenes.
Pues hombre, mi prioridad ahora mismo empiezan a ser un poco más cortoplacistas.
Ahora mismo aumentar el patrimonio personal comprando un piso.
Mi prioridad es acabar la carrera, hacer un máster, si puedo estudiar fuera, incluso me planteo una posición, o sea que para mí lo de formar una familia es muy a la larga.
8 de cada 10 de los más de 1.000 hogares encuestados por GAD3 para elaborar este informe consideran, de hecho, que formar una familia es ahora bastante más difícil de lo que lo fue en generaciones anteriores.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. My diamonds stay with you. You're
never gonna... Pues más del 20% de los españoles reza todos los días, según datos de un centro de investigaciones norteamericano, el Pew Research Center. Es el doble que en Francia, el cuádruple que en el Reino Unido, pero la mitad, por ejemplo, que en México, y un tercio de las personas que rezan cada día en Brasil. Bueno, pues todos estos datos cayeron un día en las manos de un grupo de jóvenes españoles que, oye, pues pensaron que sería una buena idea crear una aplicación. Ahora mismo que hay aplicaciones para todo y de todo tipo, pues dijeron, también puede haber, ¿por qué no?, una aplicación para todas estas personas, para los que rezan cada día. En ese momento, todos estos jóvenes que tuvieron esta idea tenían cerca de 20 años.
La verdad es que no ha sido muy fácil el llevarlo a cabo. Ha habido mucho trabajo. Estamos muy ilusionados con el proyecto. No nos ponemos unas metas concretas en cuanto a número de descargas, número de usuarios. Con que esta aplicación ayude a una sola persona en el mundo a rezar, ya habrá sido un triunfo. Así que nada, muy ilusionados.
Pues acabas de escuchar a Miguel, el responsable de desarrollo de esta aplicación gratuita llamada Sense App, que está a punto de publicarse y que promete convertirse en una de las más utilizadas en el mundo hispano. Miguel tiene ahora mismo 27 años y está al frente de un equipo de 7 jóvenes ingenieros informáticos que están puliendo los últimos detalles.
El usuario necesita una aplicación sencilla donde encuentre de manera clara todo el contenido de oración que está buscando. Hay muchas otras aplicaciones para la vida de oración, pero la mayor diferencia es que estas aplicaciones necesitan internet.
Pues esta aplicación se encuentra en la última fase de su desarrollo y se va a lanzar en aproximadamente 2 meses. Por eso sorprende saber que va a partir de la cifra de 1 millón de usuarios. ¿Cómo es esto posible? Pues porque se basa en una aplicación anterior llamada iPrex, que lleva ya 10 años disponible para móviles y a la que va a sustituir de manera automática. Pues el joven al que se le ocurrió crear esta nueva aplicación y acabó formando este equipo de 8 personas es Pachi de Navascués. Pachi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y a ti esto se te ocurre hace unos años? Bueno, es que te estoy mirando, está aquí junto a mí en el estudio de COPE Madrid. Y se te ocurrió casi cuando eras adolescente, muy joven, porque sí. Te estoy viendo y eres muy joven ahora, y esto se te ocurrió hace años. ¿Qué años tenías cuando...?
Bueno, pues cuando, digamos, damos el pistoletazo para comenzar a trabajar, yo tenía 19 años, pero comenzó a fraguarse la idea cuando ya éramos adolescentes, 13, 14, 15 años, cuando íbamos a retiros, convivencias, cuando rezábamos nosotros personalmente, ¿no?, individualmente con el Señor, pues decíamos, jo, es que las herramientas que tenemos, oye, pues podríamos mejorar esto, ojalá tuviese esto, oye, qué bueno sería que compartiésemos esta cosa, ¿no? Bueno, pues tantas necesidades que encontrábamos que ya empezaban ahí, bueno, un poco a nacer, ¿no? Y bueno, el clic definitivo de decir, oye, en vez de quejarnos vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Pues eso es con 19 años, sí.
Jovencísimo, por lo que sí. Estás contando. Pero bueno, ¿por qué decidís hacer esta aplicación? Porque realmente ya existía una para poder rezar. ¿Nos convencía?
Efectivamente. Bueno, es que no nos convenza como si fuese esto así, como qué producto prefiero, ¿no? Sino que verdaderamente las aplicaciones que existían y que existen, pues a nuestro parecer y al de muchos fieles, pues oye, pues a lo mejor están un poco incompletas, ¿no? Sería fenomenal pues tener tantas funcionalidades que realmente nos ayudarían en esa vida de oración diaria, personal, en esa relación con el Señor. Y oye, pues por A o por B, pues no tienen esas funciones, no son aplicaciones que están destinadas a ganar dinero, como que fuese un mercado como para ir compitiendo y mejorar la aplicación. Entonces, pues no ha habido una finalidad, oye, vamos a pensar cuál es la necesidad del fiel. Pues no se ha pensado. Entonces nosotros precisamente queremos, y hemos estado trabajando estos años en pensar cuál es la necesidad real y trabajar para cumplirla de la mejor manera posible, ¿no?
Aplicación que estáis ultimando, os queda muy, 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 muy poquito ya en el desarrollo y en 2 meses ya estará disponible para todos. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, vamos a encontrar una aplicación súper completa para la vida de oración, donde vamos a poder acceder a mogollón de recursos, por supuesto el Evangelio, las lecturas de cada día, la liturgia de las horas de la Iglesia, el santo del día, con una descripción de su vida, pues lo importante, lo esencial, poder rezar el rosario, ¿no? También pues hoy en modo manual, en modo automático, la coronilla de la misericordia, el Ángelus, poder acceder a iniciativas de oración pues de tantos grupos o realidades de la Iglesia, no solo congregaciones y movimientos, sino oye, pues Efetá, Bartimeo, Emaús, los PAC y tantas iniciativas, digamos, tantas realidades que hay en la Iglesia que tienen sus contenidos de oración, pues poder acceder a ellos, ¿no? Y tanto más que va a venir. Y esto por un lado, pero es que luego tiene otra pata importantísima, que es lo que nosotros llamamos el Notes, ¿no? Lo ponemos así en inglés porque nos creemos modernos, ¿no? Y es que se trata de una sección donde el fiel va a tener sus propios cuadernos de oración, por temas y diario, para que en su reflexión diaria, meditación, en su relación personal con el Señor y con la Virgen, pues poder ir apuntando todo ello en un solo lugar, apartado de mi lista de la compra, de las notas de la universidad, del trabajo, no, todo en un solo lugar, de manera gratuita y sin publicidad, para cuidar lo mejor posible y con el mayor cariño la relación que tenemos con el Señor y con nuestra madre.
Bueno, es importante lo que apuntas, ¿no? De manera gratuita y sin publicidad, porque muchas
Eso
veces
es.
Si te descargas aplicaciones que te bombardean y dices, mira, al final esto no
Eso
es útil. ¿Cómo conseguís entonces fondos para financiar todo este proyecto?
Pues muy buena pregunta. Para que todo producto que digamos es gratuito, no solo es el gratuito de construir. Para que pueda ser gratuito, para que la gente lo consuma, hace falta que otras personas pues puedan poner pues su granito de arena para poder financiar ese desarrollo, ¿no? Esos costes, esa estructura, las herramientas que hacen falta, las licencias. Esto no es gratuito para nada, ¿no? Ya las personas estamos trabajando, por supuesto, ofreciendo nuestro tiempo libre y el no libre, ¿no? Y bueno, para ello estamos haciendo una campaña de crowdfunding, ¿no? De financiación, donde las personas de manera privada, incluso también instituciones, empresas, nos están apoyando pues con un donativo, pues el que pueden. Y el que pueden es maravilloso, sea un euro o X miles, o sea, es indiferente. Estamos con la cifra de 60.000 euros y a día de hoy llevamos 3 semanitas en las que estamos ya lanzando esta campaña, llevamos 18.000 euros. Entonces invitamos a todo aquel que quiera y pueda, pero lo más importante es que recen por el proyecto, para que no sea una cosa nuestra, sino que sea realmente una cosa que el Señor quiera, ¿no? O sea, que estamos invitadísimos en la página web de saints.es, pueden acceder y de manera privada hacer una donación. Y si son una empresa o una institución que quiere desgravarse fiscalmente, por supuesto, pues puede hacerlo haciendo una transferencia bancaria o poniéndose en contacto con nosotros al correo que hay en la web.
Pues Pachi de Navascués, creador de SenseApp, la que va a ser la aplicación para rezar más grande del mundo. Menudo proyecto, ¿eh?, en el que os habéis embarcado. Bueno, tú eres estudiante de comunicación audiovisual, ¿no?
Así es.
Y hay también ingenieros informáticos.
Sí, de hecho todos son ingenieros informáticos, excepto yo, que soy de la comunicación, efectivamente.
Bueno, pues que terminéis bien esta aplicación, que la rematéis bien y que pronto pueda estar en el mercado para que pueda ser utilizada por millones de usuarios en todo el mundo. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar. Pachi.
Hasta luego.
Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de uno de los biógrafos del Papa Benedicto XVI. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En el coro no siempre bien afinado de reacciones al fallecimiento de Benedicto XVI, me ha interesado especialmente lo que ha dicho su biógrafo, el periodista alemán Peter Sibal. Porque su historia es la de muchos. Uno que había abandonado la iglesia y que estaba lleno de prejuicios que se disolvieron en el encuentro cara a cara con Joseph Ratzinger. Dice Sibal que todo en él era modesto, sin pretensiones, un hombre sin vanidad. En su primera conversación le impresionó la forma en que Ratzinger hablaba del amor, cómo demostraba que la religión y la ciencia, la fe y la razón, no son opuestos. Le gustaron también su humor, su compostura, su disposición a sufrir las peores difamaciones. Pocos han buceado como Sibald en la vida de Benedicto XVI y afirma que centrarse en el significado profético de su renuncia es quedarse muy cortos. Por ejemplo, sin Joseph Ratzinger, el Concilio Vaticano II no habría sido tal como lo conocemos, ni habría habido una teología de regreso a las raíces. Mucho más significativo que su jubilación es su legado como doctor de la Iglesia de la Modernidad, dice Sibald, y yo lo comparto 100%. No hay que estar de acuerdo con Benedicto XVI en todo, explica este periodista cuya vida dio un giro gracias al encuentro con él. Pero podías estar seguro de que lo que enseñaba correspondía fielmente al mensaje del Evangelio y a la tradición de la Iglesia. Ratzinger estaba comprometido con decir una verdad, aun cuando fuera incómoda, así como en resistir los intentos de hacer del mensaje de Cristo una religión para las necesidades de la sociedad civil. Y a ese respecto, recuerda una insistencia totalmente suya. La Iglesia tiene su luz de Cristo. Si no capta y transmite esa luz, no es más que un tedioso trozo de tierra. ¡Qué gran verdad!
Pasa año tras año, los reyes, por muy maos que sean, pues hombre, no siempre aciertan, ¿eh? Y en cuanto pasa el 6 de enero, pues las tiendas y centros comerciales se llenan de gente que quiere cambiar alguno de los regalos que ha recibido, pues porque no le convence, no le gusta, no es lo que esperaba o no le vale. Y no solamente eso, hay quien también pone su regalo a la venta en aplicaciones de compra-venta de segunda mano. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Es tu caso? ¿Te han traído algo los reyes que te ha tocado cambiar o piensas hacerlo en los próximos días? ¿Por qué no te ha gustado? Por cierto, ¿has vendido alguna vez algo que te hayan regalado? Pues queremos escucharte y ya nos habéis mandado las primeras notas de voz.
Este año los reyes acertaron con los regalos, a excepción de un zapato que tuve que ir a cambiar el número. Pero bueno, lo pude cambiar y son unos zapatos que me encantan. Así que yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Y en casa también, pues los reyes atinaron para los demás. Así que bien, bien.
Pues es la nota de voz que nos ha mandado una de nuestros oyentes, Samantha, y también nos ha mandado su nota de voz, Fernando. Dice que él tiene suerte y que se encuentra siempre con muchos chollos.
Sobre todo una vez me encontré con un pequeño chollo porque había una chaqueta austríaca que tenía que cambiar una talla y resulta que fui a cambiarla al día siguiente o a los dos días y estaban al 50%. Entonces en vez de cambiar la talla, la devolví, cogí la de mi talla y me llevé un dinerito.
Pues fíjate, le salió redonda la jugada. Iba a cambiar esa prenda y se la encontró a mitad de precio. Pues hizo lo que cualquiera hubiéramos hecho en su lugar. Queremos escucharte. ¿Qué ha pasado con los regalos de los Reyes Magos? ¿Han acertado esta vez? Sí, no. ¿Piensas cambiar algo? ¿Por qué? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Te has encontrado en la misma situación que este oyente, que Fernando? Y también te preguntamos esto. ¿Te han regalado alguna vez algo que hayas dicho, oye, mira, yo lo voy a vender en una de estas aplicaciones de compra-venta de segunda mano? Pues nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora seguimos con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fin a las terrazas COVID, aunque de momento solo en Chamberí. Desde hoy el área de Trafalgar, Río Rosas, es oficialmente zona de protección acústica especial. Una reivindicación que llevan pidiendo los vecinos desde el año 2016 y que tiene como consecuencia, entre otras medidas, la desaparición de esas terrazas que utilizaban espacio de los aparcamientos. Se aprobaron en mayo de 2020 a causa de la pandemia para estar 4 meses, pero llevaban más de 2 años ocupando esas zonas de estacionamiento. Enseguida vamos a hablar con vecinos para conocer cómo les ha cambiado la vida en estas primeras horas como zona de protección acústica especial. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como te contaba, por fin ha llegado el día más esperado para los vecinos de la calle Ponzano. Desde este 9 de enero, el área de Trafalgar Río Rosas es oficialmente zona de protección acústica especial, una reivindicación que llevaban pidiendo los vecinos desde el año 2016. A partir de ahora ya no se podrán abrir nuevos bares en los locales que no tuvieran licencia previa para ello, y lo que más van a notar los vecinos va a ser sin duda, bueno, pues el cierre adelantado de algunas terrazas y la desaparición de las que había en los aparcamientos, las llamadas COVID. Pilar Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, menudo regalo de Reyes, ¿no? ¿Habéis notado ya el cambio en estas primeras horas?
El regalo de Reyes nos ha costado, porque llevamos peleando por ello desde 2016. O sea que ha sido un regalo, de varios años. No se ha notado prácticamente nada. La verdad es que hoy, como sabéis, según la normativa que se aprobó a finales de noviembre con la zona de protección acústica especial, hoy deberían estar levantadas todas las terrazas que están dentro del perímetro de la zona de protección acústica especial, pero no es así, no se han levantado. Se han levantado algunas, muy poquitas, no creo que lleguen al 10% del total, y así estamos. Ya, claro, va a ser importante tanto la retirada de las terrazas, que es lo más visible, digamos, que por eso estamos haciendo mucho hincapié en eso, porque es lo visible, pero hay otras normas dentro de la zona de protección acústica especial que son muy importantes para conseguir mejorar un poquito la vida de los ciudadanos, como es que los locales no puedan tener las puertas y ventanas abiertas, como es, bueno, cosas que ya están en otras leyes, que es que no puedan estar la gente en la calle, que no se puedan abrir otros locales de ocio y restauración a unas determinadas distancias de los que ya existen, en fin, que digamos que hay cosas que son interesantes, pero que estamos encantados de que se haya aprobado, que los Reyes Magos nos hayan traído alguna reivindicación de hace 8 años, pero que luego además hay que poner medios para que se cumplan. Y estamos un poquito preocupados porque si el ayuntamiento da un mes y medio para que se aplique la normativa y no se está aplicando, pues mal vamos. Hoy tendría que estar ya todo en vigor y no está.
Claro, yo te iba a preguntar precisamente eso, si tú veías que ya se habían quitado prácticamente todas esas terrazas COVID por nuestra zona, y me estás diciendo que no.
No se han quitado. De hecho, esta misma mañana la Policía Municipal está yendo puerta por puerta a decir a los de los bares que de qué van. Vamos, no sé lo que les dicen exactamente, pero les deben de decir algo así. Oiga, ¿usted de qué va? Que hoy tenía que tener levantada la terraza. Pues bueno, pues está la Policía Municipal hoy mismo. La verdad es que podrían haber ido también antes, pero es verdad que los de los bares tienen que conocer la normativa, y de hecho la conocen, porque muchos de ellos son de grandes operadores y no son un señor que no lee las redes ni lee los periódicos. O sea, que la mayoría de ellos, alguno habrá que no lo supiera, pero la inmensa mayoría lo sabía y no lo hacen, pues porque se resisten, porque ya pasó cuando tuvieron que levantar las terrazas en la otra zona de protección acústica especial al acabar las restricciones COVID, como la de Gaztambide, y hubo gente que tuvo que llegar a la Policía Municipal con el camión del ayuntamiento y levantárselas porque se negaron a levantarlas.
Ya.
Entonces, bueno, pues es lo que hay, es así.
Sí, otra de las medidas importantes efectivamente es ese cierre adelantado de algunas terrazas. Claro, vosotros imagino que también estáis pensando en que si no hay vigilancia policial dura, y pues no se va a poder cumplir esta ley, ¿no?
Bueno, no se debería cumplir. Luego los vecinos vamos a estar vigilantes, porque si peleamos por conseguir cosas y conseguir tener un poquito mejor calidad de vida y un poquito mejor calidad de descanso, vamos a seguir peleando porque se cumpla. Pero tenemos dudas de que se va a... Hay muchos hosteleros que cumplen, pero hay muchos que no cumplen. Y con que hay unos pocos que no cumplan y sigan dando ruido a las 12:30 o a la 1 o a la 1 hora fuera de control, pues al final te destrozan la vida porque tú no puedes descansar. Pero esperamos que se cumpla, esperamos que la Policía Municipal, deseamos, cumpla, haga, tenga medios para poder llegar y obligarles a cerrar. Pero bueno, hay mucha normativa, o sea, hay una ley del ruido, hay una ordenanza de terrazas, hay una ley, la LEPA de esta para los establecimientos. O sea, hay un mogollón de normativa que si se cumpliese no harían falta más papeles. Lo que hace falta es que se cumpla. Y hay normas que son del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros peleamos mucho contra, por decirlo de alguna manera, el Ayuntamiento de Madrid, porque es nuestra administración cercana y de la que dependen todas estas historias. Pero luego hay otras que dependen de la Comunidad de Madrid y otras que dependen del Gobierno de España. Y hay que hacer cumplir la normativa, porque si no, ¿para qué la escribimos? ¿Tenemos dudas de que se va a cumplir? Hombre, tenemos esperanza en que se cumpla. Sabemos que hay muchos establecimientos que lo van a cumplir, otros muchos que no, y esperamos que el Ayuntamiento ponga inspecciones y policía para que el que no cumple pague. Porque es que si no, parece que el que cumple es tonto. Ya. Bueno, pues no, hay que hacer que cada uno ponga de su parte.
Eso es. Bueno, pues paso a paso y poco a poco. Pilar Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberilla, iremos hablando en más ocasiones contigo y iremos por la zona para ver cómo se va cambiando todo eso, ya que a partir de hoy, este 9 de enero, bueno, pues esa zona de la calle Ponzano, Trafalgar, Río Rosas, es oficialmente zona de protección acústica especial, algo que llevaban luchando los vecinos desde el año 2016. Pilar, gracias, hasta otro día.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Gracias, adiós. Seguimos con más cosas en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.